con visión de futuro 2025.
En la agenda cultural de la semana, todos los martes tenemos un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, todos los martes a las 8 de la noche, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, con Ulises Cisneros y sus invitados. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Aplicación del Examen Institucional de Diagnóstico y Admisión 2024.
La realidad plantea la verdad. El pueblo de Sinaloa confía para que sus hijos e hijas sean médicos, abogadas, ingenieros, químicas, odontólogas, veterinarios. Confía en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría. Con visión de futuro, 2025.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
El voto de los ciudadanos marcará el rumbo de Sinaloa. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera eficaz y segura. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa defiende tus derechos de votar y ser votado. Garantizamos la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales, así como la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Elegir es tu derecho, protegerlo nuestro deber.
Negocios, violencia,
equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Soy Óscar García y en la transmisión del día de hoy tenemos como invitadas a la doctora Alicia Medina Herrera y a la doctora María José Enríquez Cabral, con quienes estaremos conversando sobre el proyecto de investigación titulado Experiencia de Vulnerabilidad Social de la Niñez Jornalera en Sinaloa, que participa en procesos de migración interna en México. Se realizó un análisis interdisciplinario desde la perspectiva de pobreza multidimensional e interseccionalidad. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidas a este programa. ¿Cómo se encuentran, doctora Alicia?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación y un gusto de verdad estar aquí para compartir nuestro proyecto.
Doctora María José, un gusto. Bienvenida.
¿Qué tal? Gracias. Gracias al Auditorio de Agenda Global por la invitación y pues para poder compartir también con ustedes.
Muchas gracias. Es un honor tenerlas en esta cabina el día de hoy. Antes de iniciar de lleno con nuestra charla, quiero presentarles a nuestras invitadas y compartir parte de su semblanza académica y laboral. Iniciando con la doctora María José Grisel Enríquez Cabral, ella es maestra de Estudios de América del Norte por parte de nuestra facultad, donde actualmente se desempeña también como profesora e investigadora de tiempo completo. Cursó un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro honorífica del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Además, es una colaboradora del Cuerpo Académico Consolidado, Redes Sociales y Construcción del Espacio Público, y cuenta también con reconocimiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la PRODEP en la Secretaría de Educación Pública. La maestra María José se desempeña en las líneas de investigación de activismo migrante, migración internacional, justicia social, transnacionalismo, exclusión y desigualdades sociales. Por otro lado, también tenemos a la doctora Alicia Medina Herrera, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, profesora e investigadora de tiempo completo en la Licenciatura de Políticas Públicas en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas y profesora de la Asignatura de Licenciatura en Sociología en nuestra universidad. También es miembro del Cuerpo Académico Consolidado, Redes Sociales y Construcción de Espacio Público y coordinadora del libro Bienestar y Política Social en México. Algunas de sus publicaciones son Acceso a la Educación de Menores en Campamentos de Familias Migrantes de Jornaleros Agrícolas durante la pandemia de COVID-19, El Caso de la Localidad Villa Benito Juárez en Abolato, Sinaloa, y también es colaboradora del proyecto CONACYT de Precariedad y Resiliencia Social de Jefas de Familia Desplazadas por la Violencia en sus comunidades e instaladas temporal y definitivamente en la periferia urbana de Culiacán, Mazatlán, Durango, Hermosillo y Mexicali y Tijuana. Ahora sí, entrando de lleno en materia, me gustaría que comenzaran contándonos de qué trata de manera general este proyecto.
Bueno, este proyecto nació, digamos así, con una gran inquietud que tiene que ver con las condiciones que se están presentando actualmente en la población de niños migrantes en el estado de Sinaloa. Y digo de las condiciones actuales porque de manera muy particular hemos conocido a través de los medios de comunicación las condiciones en que viven o habitan en los campos agrícolas los niños migrantes. Tenemos la intención de alguna forma, o digamos como objetivo, pues conocer las experiencias y cómo se suscitan condiciones de vulnerabilidad en esta población. Y tenemos el interés por trabajarlo desde lo que sería o lo que llamamos una dimensión multidimensional, refiriéndonos propiamente a las condiciones de pobreza de estas poblaciones. Es muy conocido, obviamente, que nuestro estado es receptor cada temporada de la llegada de muchas familias, y decimos familias porque ahora básicamente la migración se da en torno a las familias completas, y en ese sentido queremos reconocer esas condiciones de vulnerabilidad que se dan al interior de estas familias, donde queremos de alguna manera, digamos, en las diferentes, considerando las diferentes dimensiones, pues cómo ellos acceden a los diferentes servicios, cuáles son sus condiciones de vida, relacionándolas obviamente con la cuestión de la alimentación, las condiciones de vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la cuestión de la alimentación. Y en ese sentido señalo la cuestión de la alimentación porque es un indicador que en los últimos tiempos hemos visto como un foco rojo en estas poblaciones, dado, digamos, lo que demuestran los diagnósticos que se hicieron en las poblaciones migrantes en los últimos meses, donde una de las cosas que se establece como problema son las condiciones de desnutrición de esta población, ¿no?
Sin duda es muy, muy interesante lo que nos comparte. De igual manera, a modo muy personal, yo cuando estaba revisando el tema del día de hoy, bueno, creo que es un tema muy importante, pero a la vez muy sensible y que merece una gran visibilidad, porque más allá de la problemática social que implica a nosotros como pertenecientes de la academia, bueno, es importante también como ciudadanos del estado, como tener un poquito más enfoque qué es lo que sucede alrededor y cómo es que convivimos a través de estas mismas dinámicas que suceden aquí. En este caso, bueno, ya nos compartió un poco la doctora Alicia más o menos cómo va el proyecto, de qué trata, pero en este caso también me gustaría que nos pudieran compartir a nuestro auditorio cómo es que surge la idea de estudiar esta temática tal cual.
Bueno, pues esto surge a partir también de una preocupación que tenemos, pues sí como académicos, pero también como partes de la sociedad, ¿no? Como tú bien comentas. En los últimos meses, en lo que empezó el ciclo agrícola aquí en Sinaloa, de enero a la fecha, vimos que en las noticias locales se han estado publicando eventos de decesos de niños migrantes, ¿no? En estos campos agrícolas, lo cual obviamente es un panorama de extrema vulnerabilidad. O sea, el hecho de que estén muriendo niños en estos campos agrícolas, trabajando en estos campos agrícolas, estamos hablando de una situación de extrema vulnerabilidad, no solamente de pobreza, sino de un olvido social, de un olvido institucional, de un olvido por parte del Estado, que justamente ahí se relaciona lo que es la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social no solamente el no poder acceder a ciertos o cuales derechos, ¿no? Como la doctora muy bien mencionaba, como el derecho a una vivienda digna, el acceso a la educación, el acceso a servicios de salud, etcétera, sino también es la indefensión institucional por parte del gobierno, por parte de la misma sociedad, y que eso a su vez recrudece las situaciones de olvido, ¿no? En las que a veces se tienen a estas poblaciones que vienen de otros lugares, de comunidades principalmente indígenas. Estamos hablando de que algunos de ellos, o la mayoría de ellos, a veces no habla el español, ¿sí? Entonces vienen de contextos vulnerables a vivir en otros contextos vulnerables. Entonces hablamos también ahí de una doble vulnerabilización de estas poblaciones, ¿no? Entonces yo creo que desde este esquema y desde este contexto, pues es importante que los ojos de la academia, los ojos de la sociedad y del Estado mismo, pues se vuelquen sobre estas poblaciones para ver de qué manera podemos trabajar, ¿no?, en equipo, y de qué manera pues el análisis que devenga este tipo de proyectos pues coadyuve a mejorar las condiciones en las que estos niños y sus familias pues están viviendo.
Muy bien, y bueno, en este mismo sentido, ¿cuáles serían los objetivos principales de este proyecto, un poquito más específicos?
Bueno, dentro de los objetivos, creo que el más prometedor tiene que ver con conocer los indicadores relacionados con la pobreza multidimensional de estas poblaciones. Y en este sentido, quiero hacer una acotación, creo que es muy importante. Al interior de nuestra propia institución, es decir, de la universidad, ya hay mucho trabajo relacionado, obviamente, con la población jornalera agrícola. Creo que eso es un antecedente muy importante, y en este sentido nosotros queremos acotar desde, digamos, el trabajo que se realiza dentro del cuerpo académico, enfocarlo a los aspectos de la migración interna, como lo dice María José, la doctora María José, en un sentido de rescatar todos los problemas inherentes a esa población. Y está vinculada, como decía anteriormente, con la pobreza multidimensional. Y aquí quiero aclarar algo que es sumamente importante. En nuestro país, la pobreza durante, digamos, el siglo pasado, se vino midiendo a través de lo que se llamaba la metodología unidimensional. ¿Eso qué quería decir? Que básicamente la pobreza se medía en función de los ingresos solamente de las personas. Entonces, los especialistas en torno, digamos, a la temática de la pobreza y de sus indicadores, durante mucho tiempo estuvieron en la discusión de cómo llegar a establecer una metodología para medir la pobreza en nuestro país. Y a raíz de eso, pues, Coneval crea lo que se llama y nos da a conocer y pone en práctica desde inicio de los 2000 la metodología multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos conocer en qué vivienda habita esa población, qué tipo de alimentación accede, cómo accede a esa alimentación, si es de calidad, si tiene acceso a los servicios de salud, y de qué manera lo hace. Si tiene acceso a la educación esos niños que llegan a nuestra entidad. Entonces, este es un objetivo muy ambicioso, lo hemos comentado, sí, porque estamos hablando de desentrañar todos aquellos aspectos que van a reflejar realmente la condición de esa población migrante asociada a todos esos indicadores, ¿no?
Perfecto. Ahorita me gustaría que continuáramos platicando sobre los objetivos y sobre la metodología. Tenemos que ir a un corte, no sin antes recordarles rápidamente nuestras distintas redes sociales, donde podrán contactarnos, enviar sugerencias y conocer más sobre nuestro contenido. En Facebook nos pueden encontrar como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como Agenda Global Facul, donde estaremos interactuando con la comunidad universitaria. Vamos a un corte y continuamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Aplicación del examen institucional de diagnóstico y admisión 2024.
El llamado a los jóvenes, adelante. Sepan ustedes que cuentan con la universidad. No se va a quedar afuera nadie que quiera estudiar. Lo recalco, somos una universidad de puertas abiertas, solidaria con el pueblo de Sinaloa.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría. Con visión de futuro 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Estamos de regreso en Agenda Global. Les recordamos que el tema del día de hoy es Experiencia de Vulnerabilidad Social de la Niñez Jornalera en Sinaloa, que participa en procesos de migración interna en México. Antes de continuar con nuestro programa, me gustaría que pasáramos a escuchar nuestra sección de noticias sobre algunos de los acontecimientos más relevantes en el ámbito internacional de la última semana. Adelante con las noticias.
Estas son las 5 internacionales. 1. Rusia y Corea del Norte celebran la firma sobre nuevo acuerdo estratégico. El 19 de junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, firmaron un acuerdo de colaboración que incluye un compromiso de ayuda mutua en caso de agresión. Este pacto aborda seguridad, comercio, inversiones, cultura y actividades humanitarias. La cumbre se produjo en la primera visita de Putin a Corea del Norte en 24 años. 2. Detenidos en manifestación en Israel por el fin de la guerra y nuevas elecciones. 3 personas fueron arrestadas durante una protesta en Tel Aviv, donde más de 150.000 manifestantes exigieron el fin de la guerra en Gaza, además de nuevas elecciones. Críticos culpan al gobierno de Netanyahu por su manejo de la crisis. 3. Chile moderniza acuerdo comercial con EFTA. El 24 de junio de 2024, Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio firmaron un acuerdo para modernizar su Tratado de Libre Comercio. Este acuerdo, que incluye sostenibilidad y cuestiones de género, mejorará el acceso de productos chilenos como vino y aceite de oliva a Europa y busca alinear los estándares laborales y medioambientales de Chile con los europeos. 4. Crisis de refugiados alcanza nuevas alturas. El pasado 20 de junio se conmemoró una vez más el Día Mundial del Refugiado, donde resalta la situación crítica de los desplazados forzosos. Según la ACNUR, a finales de 2023 había más de 117 millones de personas desplazadas, cifra superada a más de 120 millones de personas en abril de 2024. Los conflictos en Siria, Afganistán, Venezuela y Ucrania contribuyen significativamente a este incremento. Las mujeres y niños constituyen el 50% de esta población, enfrentando riesgos adicionales. La situación exige una acción global para soluciones sostenibles y apoyo humanitario urgente. 5. México y Estados Unidos definen estrategias de seguridad para reanudar exportaciones de aguacate. El lunes 24 de junio, el embajador Ken Salazar se reunió con autoridades mexicanas con el fin de establecer acuerdos sobre la implementación de un plan de seguridad, con el objetivo de reanudar gradualmente la exportación de aguacate y mango, que son provenientes de Michoacán, que se encontraban suspendidas desde hace una semana tras el ataque sufrido inspectores provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, no se han establecido fechas certeras para la reanudación de exportaciones. Estas fueron las 5 internacionales.
Muchas gracias por mantenernos informados en Agenda Global. Ahora bien, continuando con nuestra charla, hace un momento platicábamos sobre los objetivos de este programa de investigación, así como de la metodología utilizada. En este caso también nos gustaría que nos pudieran comentar quiénes participan directamente en el estudio y sobre todo a quiénes beneficia.
Bueno, pues es un equipo de trabajo muy amplio porque, pues digamos, El proyecto en sí así lo requiere, ¿no? Es un trabajo, la verdad, que muy ambicioso, como ya muy bien comentaba la doctora Alicia. Y pues bueno, dentro de este proyecto está todo lo que constituye el cuerpo académico de espacios sociales, que el cual el doctor Ismael García Castro es el líder del mismo. Y también estamos incluidas ahí la doctora Alicia, obviamente su servidora, Claudia Canovio, el profesor. Tenemos profesores invitados también de otras facultades, como el profesor de Filosofía y Letras. Están profesoras también de la Escuela de Trabajo Social de Mochis. Está la profesora también Sol Ángela Ahumada, de la Unidad Académica de Negocios, también de los Mochis. La profesora Carmen Ivette Gastelum, que también ella es de Trabajo Social. Entonces, a través de este, digamos, gran equipo, Citlalic también.
Así es, Citlalic,
Martínez. Y también pues estamos contando con el apoyo de estudiantes de posgrado, ¿no? Como es el caso de Cindy Quiñones, que de hecho ella está en la maestría de nuestra facultad y que pues bueno, pretendemos obviamente a través de este trabajo intenso hacer un proyecto multidisciplinar, interdisciplinario, para pues coadyuvar, ¿no? Como trabajo en equipo y a través de este mismo esfuerzo pues ver cuáles son los resultados y a partir de estos resultados pues hacer las propuestas pertinentes, ¿sale? A los digamos, no solamente a la academia, sino al instituto responsable de atenderlos, como puede ser el mismo gobierno, asociaciones civiles interesadas y que participan en el manejo de la gobernanza, ¿no? De cómo se atiende a estas poblaciones pues que son vulnerables y que es pertinente también atenderlas a través de diferentes actores, no solamente adjudicarle la responsabilidad principal al gobierno, sino también ver otras esferas u otros actores que participan en estos procesos.
Ahora bien, hablando un poco sobre los beneficiados de este estudio, ¿cómo pudiéramos abordar no solo el beneficio que obtiene la academia, por decirlo de alguna forma, en cuestión de que, bueno, nos permite acercarnos un poco más a tener este conocimiento y poder brindar de alguna forma también soluciones. En cuestión de las poblaciones, ¿también existe alguna especie de beneficio hacia ellos? ¿O cómo lo abordaríamos en este aspecto?
Bueno, nuestro interés por esta temática surge, como decíamos, por lo que se está viviendo y se está viendo actualmente. Pero también verlo desde el punto de vista obviamente de estas poblaciones, y lo quiero mencionar refiriéndome a algo en lo particular, que estas poblaciones normalmente llegan a nuestra entidad sin que exista propiamente, digamos, establecido un mecanismo bajo el cual se tenga un registro de quiénes son, de el lugar de origen, qué población es la que realmente llega. Claro que finalmente bajo, digamos, la óptica del reconocimiento, obviamente, del lugar donde llegan estas poblaciones, uno termina por saber, digamos, qué población llega, porque si lo vemos incluso desde los datos que se manejan al interior de los municipios, pues puedes resultar un poco mínima con respecto a, digamos, a la realidad. Y entonces, una de las cosas que yo he marcado como un problema fundamental para atender a esta población y que tiene que ver con hablar de esos beneficios, es que debe existir un mecanismo que realmente pueda saber cada temporada qué población llega, en qué condiciones, en cuanto a número, lugar de origen, etcétera, porque esto permite de alguna forma poder trabajar bajo una sinergia desde el punto de vista del gobierno del estado, los gobiernos municipales, en cómo poder atender esa población. Y sobre todo, poder diseñar lo que decimos en el contexto de las políticas públicas, estrategias que permitan ayudar a esta población, orientarla en el contexto de su arribo a la entidad, porque muchas veces, muchas de las familias llegan por su propia cuenta. Claro está que existe, digamos, ya una práctica muy recurrente al interior de estas comunidades, que en la medida en que una familia llega a un campo agrícola donde es recibida, se le da un lugar donde vivir, se le prestan servicios, lo que vemos es que recurrentemente esas familias volverán la próxima temporada. Y entonces ahí reconocemos condiciones que se generan de manera diferenciada con respecto a aquellas poblaciones que llegan propiamente por su cuenta, incluso que incide en muchos aspectos vinculados obviamente a su calidad y a la condición en que habitan, incluso también respecto a lo que tiene que ver con los ingresos como tal, ¿no? Entonces, sí es importante conocer a estas poblaciones. Lo que nosotros queremos a través de este proyecto es descubrir todos esos indicadores que ya señalábamos dentro de la pobreza multidimensional, y entonces estar, digamos, en una condición de poder decir y establecer cuál es el diagnóstico de esta población y entonces cuáles serían las acciones primordiales para poderles atender en el contexto de la entidad. Y subrayo ese aspecto que tiene que ver con una información, un conocimiento, establecer un diagnóstico, porque los gobiernos no pueden actuar de manera, digamos, sesgada cuando no se tiene propiamente esa información, ¿no? Y diseñar estrategias vinculadas a crearles otra condición a estas poblaciones.
Claro que sí. Ahora bien, recordar que estamos hablando de uno de los sectores de la población más vulnerables, que son las infancias.
Sí.
Me gustaría preguntarles en este sentido, ¿tenemos algunas cifras de porcentajes que se ha incrementado de este tipo de población que está trabajando? Y también conocer cuáles son los estados que tienen mayor incidencia en el origen de los niños que vienen a trabajar aquí a Sinaloa.
Pues una de las cifras que tenemos y que resalta la magnitud del problema es de que el 30% de la población económicamente activa, es decir, que está ocupada, pues que está laborando y que es infantil, la migración jornalera de niños representa el 30% de este grupo poblacional, ¿no? Entonces, es una población bastante amplia, numerosa, y que eso estadísticamente nos da a ver que es importante atenderla y que es importante pues ver, ¿no?, las condiciones que ya se han mencionado. Y también resaltar que Sinaloa junto con Baja California y Sonora pues captan el 80% de esta población. Entonces somos un estado con una tradición de migración interna bastante preponderante a nivel nacional. Y eso pues a nuestro estado y al país en general pues le hace pertinente, ¿no?, acercarnos a este tipo de investigaciones y de voltear la academia hacia esos análisis.
Muy bien. Bueno, tristemente estamos llegando al final de nuestro programa. Es un tema que, como lo habíamos mencionado desde un inicio, hay mucha tela de dónde cortar. Sí. Es muy amplio y las formas de abarcarlo, bueno, son distintas y desgraciadamente el tiempo no nos alcanza para poder hacer una cobertura total. Sin embargo, me gustaría si pudieran darnos sus objetivos finales, sus puntos finales para cerrar sus participaciones, por favor.
Bueno, como último comentario, me gustaría señalar que esta temática, si bien se estudia y se ha estudiado, nosotros quisiéramos poder avanzar en establecer, digamos, diagnósticos más precisos respecto a la vulnerabilidad social y también respecto a cuestiones vinculadas con la cuestión del género, la edad, la etnia, la clase social, la condición migrante como tal, porque esto conjuga toda una serie de aspectos que nos puede dar una serie de escenarios muy importantes para establecer la condición de la población migrante en el estado, ¿no?
Claro que sí, doctora María José.
Sí, y subrayar lo que mencionábamos en un principio, ¿no? Que no nada más podemos medir la pobreza si atendemos exactamente a lo que se refiere a los ingresos, ¿no? Hay que ver también en qué se pueden utilizar esos ingresos. O sea, no podemos decir que alguien salió de pobre porque obtiene ahora un mayor salario. Hay que ver en dónde se gasta ese salario, si efectivamente lo que gana le permite acceder a una educación de calidad, si le permite acceder a servicios de salud que le solventen sus problemas de salud, si le permite acceder a todos esos servicios que, como digamos, como usuarios o como parte de la sociedad, pues merecemos, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de una población que es una población migrante, la misma condición de movilidad los hace exponerse a otros, pues a otros peligros y a otras vicisitudes que es importante atenderlas, ¿no? Y visibilizarlas y darles, pues, la atención requerida por parte de los actores que estemos involucrados. Decíamos desde un inicio, no solamente la responsabilidad estatal, sino también la responsabilidad como académicos y como sociedad en general.
Así es. Muy bien. Les agradezco infinitamente su presencia en este programa a la doctora Alicia Medina y a la doctora María José Enríquez. Yo soy Óscar García. Fue un gusto estar con ustedes nuevamente en una transmisión de Agenda Global. Les recordamos que tenemos una cita nuevamente el próximo martes en punto de las 2:30 de la tarde con otra transmisión de este su programa. Hasta luego.
Sensibiliza la escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1.